Ejecutivo de FEDESarrollo, el doctor Luis Fernando Mejía. Fraile, no sé si usted, antes de que entremos con la cuestión de la pensional, tenga algo que conversar con él, alguna inquietud como hinchas de Millonarios que son, porque él está muy animado, le cuento.
No, pues que ojalá el repunte de la economía nacional sea como el repunte que ha tenido el equipo del profesor Gamero, casi que 18 de 18, aquí sí hay esperanza y bastante, ¿no, Doc?
¿Cómo la ve usted, doctor Mejía? ¿Qué ha habido?
Buenos días, Gustavo. Sí, pues muy contento con el desempeño de Millonarios. Además, fíjense, en Santa Fe nos dio ese oxígeno que necesitábamos, ¿no? Y yo creo que ya con un empate estamos al otro lado, así que ojalá, pues muy interesante, muy 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 motivante y además retador esa etapa final del campeonato. Y ojalá, pues nos vaya muy bien. Muchas gracias por ese recordatorio, doctor Gustavo.
¿Y usted se pone a veces su camiseta, va al estadio también y todo, Cafam, toda esa cosa?
Totalmente, yo incluso voy con mi señora y con mis dos niñas, que les gusta y son muy hinchas de Millonarios, así que es un muy buen plan familiar también.
Ah, como debe ser.
Claro, no, familiar, me parece muy bien. Bueno, vamos al tema que nos importa a todos, además de los éxitos de Millonarios, que tiene que ver con la reforma pensional. Hemos hablado hoy en extenso de buenos lunares que algunos están anotando, de las cosas también buenas que la reforma podría traer. ¿Ustedes cómo le han echado ojo a la reforma pensional y cómo quedaría?
Pues Gustavo, mire, nosotros desde ya incluso el año anterior habíamos destacado los elementos positivos de la reforma pensional. Esta reforma es una reforma que avanza sustancialmente en resolver componentes muy importantes del sistema de protección de la vejez en Colombia. Destacaría el aumento en la cobertura que se haría no a través del sistema pensional per se, sino a través de este régimen solidario, subsidiado, que entregaría una línea de pobreza extrema a todos los adultos mayores que no encuentren una posibilidad de acceder a la pensión, muy importante. También destacamos pues la eliminación de este sistema que realmente es muy atípico a nivel mundial, un sistema en donde hay tratamientos distintos para dos personas dependiendo de cuál régimen es el cual en el que termine su edad de pensión. Y eso genera problemas y bueno, usted sabe todos estos debates de traslados y demás de un régimen al otro, pues realmente un sistema de pilares obviamente elimina de tajo ese problema y es importante para mejorar estas decisiones que deberían estar en cabeza de los hogares, creo yo, por la sofisticación financiera que eso requiere. Y finalmente destacable también la reducción de los subsidios en el componente de prima media, es decir, el régimen público de colpensiones, en donde se ha planteado pues un umbral que ya usted lo sabe muy bien, está definido para 2.3 salarios mínimos, es decir, casi 3 millones de pesos mensuales. Ahí estaría el componente público y eso pues disminuye sustancialmente los subsidios, porque recordemos, hoy en el régimen público todas las pensiones hasta 25 salarios mínimos pues están subsidiadas, así que eso diría yo que son los elementos muy favorables. Y pues recientemente, la semana pasada, publicamos una carta con un grupo de académicos, de todas maneras pidiéndole al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, muy respetuosamente, que incorpore algunas modificaciones. Ya algunas de ellas se han incorporado. La primera, el manejo del fondo público, que no quedaría en cabeza del Gobierno, sino del Banco de la República, y nos parece ese es un elemento muy importante para dar tranquilidad sobre la idoneidad del manejo de estos fondos públicos que van a ser tan grandes, por un lado. Insistimos en la reducción del umbral, Gustavo, si bien pues 2.3 salarios mínimos es mejor que 3, si se logra bajar 1.5, la diferencia desde el punto de vista de la mayor progresividad de la reforma y la reducción del costo fiscal es sustancial. Nuestros cálculos nos dicen un umbral de 1.5 reduce en 7 puntos del PIB el costo fiscal. Puede que no le suene mucho a la gente, pero 7 puntos del PIB son más o menos 100 billones de pesos de menor costo para el gobierno nacional. Y obviamente también hay que mirar con lupa y con mucho detalle lo que es la administración de colpensiones, dar una idoneidad a los miembros de la Junta Directiva, a su presidente, para garantizar también pues que haya un manejo adecuado de esos recursos tan importantes.
¿Para usted hay tranquilidad absoluta en el hecho del manejo de esos dineros por parte del Banco de la República? Usted sabe que mucha gente dice, por cosas de política y por el hecho de que pareciera que el presidente ya está en campaña, se podría pensar en que alguien en un futuro, más adelante, pudiera empezar a mirar esos dineros para la política.
Pues mire, lo que pasa es que la administración de los recursos por parte del Banco de la República pues da una independencia muy grande frente a esas motivaciones políticas que pueden indudablemente venir. De hecho, la razón fundamental por la cual nosotros hemos pedido insistentemente en que la plata no la maneje el gobierno es justamente por eso. Y no estamos hablando de este gobierno en particular, cualquier gobierno, sea de derecha, de centro, de izquierda, en los próximos 5, 10, 15 años, si ve un fondo de ahorro, pues que puede tener, diga usted, unos 100 billones de pesos ahorrados a la vuelta de 10 años, pues naturalmente sería una tentación muy grande de echarle mano para poder financiar cosas razonables, el aumento en la educación, en la salud, la infraestructura, en fin, cosas que suenan muy loables, pero que al final de cuentas pues se estarían financiando con los recursos de las pensiones futuras. La administración por parte del Banco de la República pues no tiene ese problema, porque al final pues sabemos que el Banco de la República tiene un régimen independiente, y eso pues esa independencia es una garantía fundamental para saber que esos recursos van a estar manejados con criterios técnicos de rentabilidad de largo plazo, que es lo que requieren ese tipo de recursos hacia adelante.
¿Cómo cree que va a salir la reforma finalmente, ya el pastel horneado del horno allá en el Congreso?
Pues mire, yo creo que todo pinta en el que el Senado seguramente va a salir más o menos como está ahora, es decir, con la administración de los recursos por parte del Banco de la República, con el umbral del pilar público en 2.3 salarios mínimos, que son más o menos 3 millones de pesos mensuales. Falta ver qué va a pasar en la Cámara de Representantes. Ahí nosotros vamos a insistir con el tema de la reducción del umbral para ver si logramos convencer a los representantes de que eventualmente esa reducción pues hace más progresiva la reforma, es decir, personas de altos ingresos no van a recibir tantos subsidios y además la hace mucho más sostenible fiscalmente. Así que es probable que se pueda abrir esa discusión del umbral. Yo creo que si se reduce el umbral aún más y se mantiene la administración de los fondos públicos por parte del Banco de la República, diría que es una reforma que sale de una manera muy positiva y que sería un paso muy sustancial adelante para mejorar los problemas estructurales del sistema de protección en la vejez en el país.
Doctor Mejía, en las marchas hubo muchas manifestaciones a propósito de la reforma pensional y del hecho de que mucha gente cree que el gobierno con la reforma lo que está haciendo es de alguna manera confiscarle o quedarse con la pensión de los colombianos. Yo, digamos, creo que eso pues no es cierto. Pero quisiera una explicación suya de por qué existe ese mito y qué es en realidad lo que está haciendo el gobierno, porque me parece importante aclararlo.
Claro que sí, mire, porque es que varios gobiernos de la región han dado ese paso en épocas anteriores e infortunadamente gobiernos de izquierda, en donde pues por esa presión fiscal y esa tentación de poder echarle mano a los recursos para ampliar el gasto público, lo más recientemente ocurrió justamente en Argentina durante el gobierno Kirchner, se confiscaron ahí sí literalmente los ahorros privados y se pasaron al presupuesto general para gastarlo pues en diferentes programas de política pública. Y esto es muy importante aclararlo, en esta reforma pensional no se van a tocar los stocks, los ahorros que ya tienen los colombianos en los fondos de pensiones privados que superan los 400 billones de pesos. Esos fondos continuarán siendo administrados por las AFPs y no se pueden tocar, porque por supuesto, además habría, yo creo, incluso un problema de constitucionalidad, no se le puede echar mano a un ahorro individual para propósitos de una política pública. Así que todo lo que tiene que ver con la reforma se refiere a las nuevas cotizaciones, es decir, una vez entre en vigencia la reforma, que además nosotros sugerimos que no sea ya, sino en el 2026, para darle el tiempo a Ecopensiones y a todos los jugadores del sistema que puedan pues tener esa transición y hacerlo de manera razonable. Cuando se hagan las nuevas cotizaciones es donde se hace el cambio de hacia dónde irían las cotizaciones. En la versión actual del Senado, hasta 3 millones de pesos irían al componente público y todo lo que sea por encima de esos 3 millones iría al ahorro individual. Así que los stocks no se tocan y además, pues obviamente sería una noticia que nosotros estaríamos totalmente en contra. Y por eso pues nos parecemos que en general el balance es positivo, pero ratifico, tranquilidad total, porque los stocks ahorrados actualmente pues no se pueden utilizar para la política pública.
Doctor Mejía, muchas gracias. Seguimos midiéndole la temperatura a las reformas en el Congreso, todas ellas de importancia económica para los colombianos. Muy amable.
Bueno, Gustavo, un placer como siempre hablar con ustedes. Un saludo muy especial. Feliz lunes para todos.